Gracia y paz, bendito sea Dios. Queremos agradecer a todos ustedes por estar aquí, por escuchar Romanos capítulo 7, que ya casi estamos a la mitad del libro, terminando este sermón. Y queremos, en verdad, hablar acerca de esto que es tan importante, porque estamos tratando acerca de la doctrina de la santificación. La santificación donde Dios, por su poder, nos libra del poder del pecado. Ya vimos en el capítulo 6 que el hombre no tiene por qué ser esclavo del pecado. Hemos sido libertados, hemos sido justificados, pero no solamente declarados justos. No solamente es la justificación donde Dios nos declara justos, donde es pues una obra judicial, donde hemos sido perdonados de nuestros pecados, pero Dios hace justo al creyente. Si su vida no está santificada, si su vida, el Señor no está obrando en ella, entonces usted no puede garantizar que usted ha sido justificado por el Señor. Porque todo aquel que ha sido justificado también es santificado. Todo aquel que el Señor declara justo también lo hace justo. Eso es lo que el Señor está realizando en su vida. Y es muy importante que lo veamos desde el verso 1. El verso 1 es muy importante hasta el 3 porque está ocupando una ilustración. Una ilustración para poder ejemplificar, ilustrar lo que Dios hace en la vida del creyente. Y la ilustración tiene que ver con el matrimonio. Y muchas veces al predicar este capítulo, pues uno se puede perder el hilo de narración y uno empieza a hablar tanto del matrimonio que no ven lo que se está hablando acerca de la santificación. Pero a la vez aprovechamos aclarar lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, que es sagrado, que es eterno y es hasta que la muerte nos separe. Eso es la voluntad de Dios, eso es un pacto de toda la vida. Y dice aquí en el verso 1, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley enseñorea sobre el hombre mientras éste vive. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y el ejemplo que se está dando es acerca del matrimonio. Si una mujer busca a otro hombre que le convenga más, entre comillas, y ella está casada con un hombre, este hombre todavía vive, no se ha muerto. Ella es su esposo hasta la muerte. Y hay muchos que empiezan a preguntar acerca de Mateo 5, Mateo 19, Marcos capítulo 10 y otros pasajes. Y esos pasajes, bien como dijo Cristo, por la dureza de su corazón, Moisés permitió carta de divorcio. Pero dice, pero desde el principio, Dios nunca lo ha diseñado así. Dios nunca ha diseñado para que el matrimonio haya separación y divorcio. Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que dice ahí en Malaquías. Dios lo aborrece. Ahora, aunque Moisés dio permiso de carta de divorcio, no hay permiso para que se vuelvan a casar con otros. Por eso Pablo recalca aquí y dice que si ella se uniere a otro hombre mientras éste vive, será llamada adúltera, es adulterio. Y hay muchos que vienen a Cristo y están casados y lo que quieren hacer es, pues este no me conviene, no, y quieren separarse, quieren buscar otro esposo. Hay personas que dicen, es que no me trata de una forma que es digna, y cualquier razón o pretexto, no me ama, no, ya no la quiero. Y lo que hacen es que violan el pacto que han hecho delante de Dios. Es adulterio. El mandamiento de Dios es tan claro, lo que se ha marcado en su palabra, ahí en Génesis capítulo 2, dejará a su padre y su madre y se unirá. Lo que se debe siempre hacer, incluso cuando hay problemas, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? Únete a tu mujer. Cuando una mujer se siente lastimada, únete a tu marido. Cuando están andando en la bendición de Dios mano a mano, únense. Cuando están pasando por pruebas, únense. Cuando están peleando y discutiendo, únense en oración, únense en propósito, busquen al Señor. Agrádanlo, busquen una respuesta. Todo lo contrario sería desobedecer al Señor. Y al desobedecerlo, en lugar de unirse, se van a separar. Se van a divorciar. Y eso no es la voluntad de Dios. Por favor, que entendamos lo que Dios está enseñando. Y lo ocupa para hablar acerca de la santificación. Lo ocupa para hablar del poder de Dios para librar al creyente del poder del pecado, que ya no estamos en cadenas, ya no tenemos por qué decir que sí al pecado, sino que podemos ser libres para adorarle, libres para vivir en santidad, ya no esclavos. Dice en el verso 4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Y la pregunta que yo tengo en este versículo, ¿describe la muerte de quién? ¿Está hablando de la muerte de alguien? ¿De quién es? Y muchos dirán, bueno, la muerte de Cristo, ¿no? Es que Cristo sí murió y la Biblia lo dice en muchas partes. Pero aquí está hablando de la muerte del creyente. Está hablando de la muerte de los que realmente pertenecen a la iglesia de Cristo. Y dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto. Ustedes han muerto. ¿Y cómo hemos muerto? Dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Lo que se describe en el capítulo 6, lo que hemos meditado, donde dice, o no saben los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. El que se convierte, el que nace de nuevo, el que entrega su vida al Señor Jesús, él muere. Muere. ¿Y cómo que se muere? Aquí dice que muere a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Su viejo hombre muere, nos dice el capítulo 6, y él es sepultado con Cristo y él es resucitado en vida nueva en Cristo. Es una nueva creación, las cosas viejas pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque eso es lo que Dios hace. El Evangelio nos abre de la obra de Dios en uno, nos da vida nueva, dice Santiago 1:18, por su voluntad Él nos hizo nacer, por su voluntad. Pedro también en su primera carta nos hizo renacer por la simiente incorruptible, la palabra de Dios. Es la obra de Dios que Él nos da vida nueva. Una persona justificada tiene que ser santificada. Si usted no ha cambiado, si usted sigue en lo mismo desde siempre, es porque usted no ha sido perdonado de sus pecados. Desconoce la justificación de Dios. Y si Dios no te libra de la pena del pecado, no serás librado del poder del pecado y ni mucho menos de la presencia del pecado. Si no conoce la justificación, no conocerá la santificación y mucho menos la glorificación. A todo aquel que es justificado también es santificado. Por eso dice ahí en 1 Corintios capítulo 6 verso 9 que todo aquel que es fornicario, todo aquel que es maldiciente, todo aquel que es sodomita, efeminado, dice, no heredarán el reino de Dios. No hay creyentes verdaderos así. Pero dice en el siguiente versículo, el 10, pero así eran muchos de ustedes, eran. ¿Por qué? Porque fueron justificados. Y además de justificados, también fueron santificados. No vas a quedar igual. Cuando Dios te limpia, Él te perdona de todos tus pecados y te limpia desde adentro hacia afuera. Su corazón va a cambiar. No va a seguir igual. Tenemos que entender el Evangelio. Personas piensan que Dios nada más borrón y cuenta nueva, pero no hay cambio en su vida. Ese evangelio es falso. No es verdadero. Ese es el fácil creísmo. Los que nada más buscan una tarjeta de salir del infierno gratis, pero no impacta su vida. Es un mensaje falso. Y nos dice aquí en el verso 4, así también ustedes, hermanos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿De quién vamos a ser? Ya no vamos a ser, nuestro esposo ya no es la ley que nos condena, la ley que nos acusa, la ley que nos muestra que somos pecadores dignos del infierno, no. Ahora pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Ishi. Ishi es la palabra hebrea ahí en el libro de Oseas, también en el libro de Isaías, que describe que el Señor será nuestro esposo. Nuestro esposo. Nosotros, su novia. Aquí dice que vamos a ser de otro, ¿de quién? Dice, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Usted podrá decir en verdad que Jesucristo es tu marido divino? ¿Que usted está comprometido con Él por medio del Evangelio? Si usted no puede decir eso, usted no es salvo. Usted tiene que creer que Él es que dio su vida por sus pecados y el que resucitó al tercer día. Y esa confianza plena, no confiando en sus propias obras, no confiando en su propio poder para cambiar su vida, porque nunca va a cambiar así, sino creer del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Él dijo en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevan mucho fruto. Y así seáis mis discípulos. No podemos glorificar a Dios sin llevar mucho fruto. Cristo resucitó, dio su vida por su esposa, por su novia. Derramó su sangre preciosa. ¿Y resucitó para qué? para que podamos llevar fruto a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento es lo que dijo Juan el Bautista. Y dice en el verso 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley no es malo. La ley lo que hacía es que revelaba lo que teníamos por dentro. Déjeme dar un ejemplo clásico. ¿Cuántas veces los hombres dicen, es que yo estoy bien, pero mi esposa me hace enojar tanto? No, entonces usted no está bien. Porque la forma en que nos conducimos no depende de otras personas, depende de nosotros. Si mi hermano o si mi prójimo hace algo y sale maldad de mi corazón y sale maldad de mis labios, no tiene la culpa la otra persona, nada más están sacando lo que ya llevamos por dentro. Entonces no podemos, es que me provocó, sí te provocó, pero lo que estaba dentro ya estaba ahí desde antes que la persona. Y la ley es lo mismo, la ley es santa, la ley es buena. Y cuando escuchamos la santa ley, si eso hace que el pecado salga, la ley no tiene la culpa. La ley es, como vemos en el capítulo 7, la ley dice en el verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Pero qué hace? Nos provoca y saca lo que tenemos por dentro. Saca lo que ya está ahí, pero la ley no tiene la culpa. Nosotros lo tenemos. El pecado se manifiesta y dice, mientras estábamos en la carne, uno que ya está en Cristo, uno que ya está justificado, ahora está siendo santificado, él ya no está en la carne. Dice Pablo, estábamos en la carne. Ahora andamos por el Espíritu, está describiendo, caracterizándonos, diciendo que nuestra vida ya cambió. Y sigue cambiando cada día. Ya no somos dominados por el pecado, sino libres, como dice el capítulo 6. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora el creyente es diferente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Ya no sujetos, ya no estamos con esposas y diciendo, pues ya ni modos, ya tengo que pecar porque ya se presentó. No, libres. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El Espíritu de Dios obra en nosotros y nos da poder para vivir en victoria, para vivir agradando a nuestro nuevo novio, a nuestro nuevo esposo que es el Señor Jesús, agradándole en todo, como dice Colosenses 1:10, andando digno de Dios. Y antes, sin la justificación, sin ser salvos, podemos intentar vivir la vida justa, pero no vamos a poder. Estábamos sujetos, dice la palabra. Encadenados, esposados. Y Cristo rompió las cadenas para que podamos ser libres para adorarlo con toda nuestra vida. Entonces Pablo hace una pregunta. El apóstol al escribir dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. La ley no tiene la culpa en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces Pablo aquí está describiendo lo que nos dice en Romanos capítulo 3. Y en Romanos capítulo 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no nos justifica. La ley no puede producir la santidad. La ley revela el pecado, nos da conocimiento del pecado. Nos demuestra que nosotros somos pecadores, que Dios es santo, que Él es justo y muy limpio de ojos. Y demuestra, la ley nos demuestra que necesitamos un Salvador. La ley incluso, ahora ya como creyentes, nos demuestra que no solamente que necesitamos un Salvador, pero un Señor para guiarnos, que tenemos que permanecer en Cristo. Y así, permaneciendo en Cristo, el Espíritu Santo escribe la santa ley sobre nuestros corazones. Si lo intentamos en nuestras propias fuerzas, nunca podremos. Pero permaneciendo en Cristo y en su palabra, el Espíritu Santo escribe y graba para que seamos cambiados, transformados y glorificados. Bendito sea el Señor. Y dice aquí que Pablo, él no pensó, no se consideró a sí mismo como una persona mala. Delante de la ley, él decía, soy fariseo, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos. Dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Él se consideró a sí mismo intachable. Pero cuando él leyó la ley y meditaba en ella, la ley le demostró algo muy importante. Pablo, tú no eres intachable. Tú no eres santo. Tú no eres justo. Ninguno hay. Y cuando él meditaba en la ley y vio que él codiciaba lo que tenían otros, se dio cuenta, incluso por medio de eso, que era culpable de toda la ley, que él era transgresor igual que los otros hombres. Y también se dio cuenta de su gran necesidad de ser salvo. ¿Cómo? Porque vio la codicia en su vida. Y dice en el verso 9, y sin la ley vivía yo un tiempo, pero venido el mandamiento y el pecado revivió y yo morí. Se dio cuenta de que era pecador y que necesitaba ser salvo. Se dio cuenta de su gran necesidad de ser no solamente justificado, sino santificado. Y eso es lo que hizo la ley. Él pensó que era justo, pensó que era intachable y murió. Se dio cuenta que no. Que era injusto, que era pecador, que tenía iniquidad y que no podría entrar en la presencia de Dios. Y por eso, ya como creyente, lo que él opinaba de su vida, eso era antes de conocer a Cristo. Pero cuando se convirtió, dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Pablo ya no se vio a sí mismo como santo y limpio y justo, sino que vio a sí mismo como el primero de los pecadores. Permíteme decirles a ustedes, hasta que ustedes se den cuenta, hasta que usted se dé cuenta, que usted es el primero de los pecadores, usted no podrá ser salvo. Tenemos que vernos a la luz de las Escrituras. Y la ley nos tiene que demostrar que no podemos salvarnos, que no somos buenos ni santos. Tocando tantas puertas y hablando con la gente acerca de la palabra, y todos dicen que son buenos y que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque son justos y son buenos y que van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona e intento ser lo mejor que puedo. No. Usted nunca será salvo así. Cristo Jesús no vino por justos, vino por pecadores. Cristo Jesús no vino por sanos, sino por enfermos. Usted tiene que verse como realmente eres. Como una persona que merece la condenación eterna por haber ofendido la santidad de Dios. Y dice en el verso 10, y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo se dio cuenta que era condenable y que bajo su pecado era un hombre muerto en sus delitos y sus pecados. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo antes veía la ley y decía, en cuanto a la ley, en cuanto a la ley se consideraba justo, santo. Pero él dice, yo vivía engañado. Y cuando entendí la ley en verdad y que yo también había yo transgredido la santa ley de Dios, ahí se vio que vivía engañado y realmente estaba muerto en sus delitos y pecados. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Pero el pecador era él, el pecador soy yo y usted. Y todos, no solamente en cuanto a la justificación, sino también en cuanto a la santificación, nosotros tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que permanecer en Él y confiar en Él. Él es quien cambia corazones, que cambia vidas. Es por medio de su palabra que somos justificados, santificados, transformados y gloria a Dios. Somos llevados de victoria en victoria. Por favor, cree en Cristo plenamente para que usted pueda conocer en verdad la gracia de Dios. Gracia y paz, que Dios me los bendiga. Vamos a orar.